Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Nahum, puestos de pie, leer el primer capítulo. Nahum, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, después de Daniel, antes de Malaquías, un poquito después de Jonás está Miqueas y luego está Nahum. Estamos estudiando los 12 profetas menores. Esta tarde nos toca Nahum y vamos a leer el primer capítulo antes del mensaje. Ustedes siguen con sus vistas, por favor. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno y fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos, estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. En la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Y aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pues pereció del todo. De todos los profetas, probablemente Nahum es el más desconocido. Aunque creo que lo apreciáramos más si fuéramos judíos, viviéramos unos 600 años antes de Cristo. Los ninivitas, los de Nínive, los ninivitas, fueron, por así decirlo, los terroristas palestinos, musulmanes de nuestros días. Y para los judíos, 600 años antes de Cristo, este libro fue de gran consolación, pues Nahum les profetizó que Dios destruiría totalmente, completamente a Nínive. Es como si Dios hubiera profetizado durante la Segunda Guerra Mundial que Berlín sería totalmente destruida. Por cierto, Nahum significa consolación. Consolación. Pero es todo lo que sabemos de Nahum. Nada más sabemos, dice el versículo 1, que era de Elcos. Pero ese pueblo, ¿así se pronuncia Elcos? Ese pueblo, ni siquiera sé cómo se pronuncia. Los eruditos no saben, no saben dónde estaba ese pueblo. Hay algunos eruditos que creen que estaba en Asiria, otros dicen que estaba en Galilea. Yo no soy erudito, pero si me preguntan dónde estaba este pueblo, yo diría que estaba en Galilea. Y precisamente, como dicen algunos, Elcos es Capernaum. Porque si ¿sí saben qué significa Capernaum? Nahum significa la villa o el pueblo de Nahum. Capernaum. Nuestro Señor Jesucristo vivió en Capernaum. Nahum a lo mejor no nació ahí, pero es posible, y a lo mejor por eso le pusieron, que era la villa o el pueblo de Nahum, porque residió por un tiempo allí en Galilea, en Capernaum. No sabemos mucho de entonces de Nahum más que eso. ¿Y de qué se trata este libro? Bueno, sí es una profecía y muy fuerte contra Nínive, pero más que eso es un libro que nos enseña sobre la severidad y la bondad de Dios. La severidad y la bondad de Dios. Y uso esas palabras tomándolas de Romanos, el capítulo 11 y el versículo 22. Romanos 11, 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Es una descripción perfecta de este libro de Nahum. Esta tarde entonces vamos a aprender de esos temas, pero primero vamos a ver la severidad de Dios. O como dice el apóstol Pablo, mira la severidad de Dios. Uno no puede leer Nahum sin mirar algo de la severidad de Dios. Aún el lenguaje, el vocabulario suena de lo más severo. Dice en el versículo 2, Jehová es celoso y vengador, Jehová es vengador, lleno de indignación, se venga de sus adversarios, guarda enojo para sus enemigos. Nos dice en el versículo 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Y estos versículos y muchos de los versículos de Nahum como que son difíciles de entender. ¿Cómo se dice eso de Dios? Son muy duros de entender. Y a lo mejor por eso a la gente no le gusta esta profecía. La gente quiere un Dios de amor, que no le hace nada a nadie, que perdona a todos, que tiene misericordia de todos. Pero la realidad es, como nos enseña Nahum y como nos enseña la Biblia, Dios es muy severo. Es muy severo porque es muy santo. Es severo porque, como nos dice Job, tiene una majestad terrible. Él no tiene por inocente al culpable, por su justicia perfecta, por su pureza. Es muy estricto. Dios es muy severo contra el pecador, todo el que hace maldad. Ahora, para entender esta severidad en este libro de Nahum, hay que tener en cuenta algo de la historia. Más o menos unos 130 años después de Jonás, ¿se acuerdan de la predicación de Jonás? Que fue a Nínive precisamente. Unos 130 años después, se levantó otra generación, otra gente que no conocía al Señor. Dios había tenido piedad de ellos, de Nínive precisamente. Se arrepintieron a la predicación de Jonás, aunque no eran de Israel. Eran gentiles. Es más, de hecho, eran los archienemigos de Israel. Pero Dios tuvo compasión de ellos, la historia de Jonás. Pero no apreciaron la misericordia de Dios. Los hijos de esa generación no se arrepintieron, se rebelaron y, por así decirlo, se desataron en su maldad. Para ese tiempo, 130 años después, Nínive se había convertido en una ciudad de lo más cruel, pecadora sin límites. Vean el lenguaje que usan aún, dice en el capítulo 3, versículo 1. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarte del pillaje! Versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, maestra en brujería, por así decirlo, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Pero lo que más indignó a Dios no fue eso. Sofonías nos dice en el capítulo 2 y en el versículo 13, después de Nahum está Habacuc y luego está Sofonías, y en el capítulo 2 y en el versículo 13 leemos esto. Esto es lo que airó a Dios más. Sofonías 2:13. Y extenderá su mano sobre el norte, destruirá a Siria, convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado hará en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmedramiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada esa guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. ¿Cuál era el problema? El gran pecado en Nínive, la soberbia, el orgullo. Yo y yo nada más. En esa soberbia llegó contra Judá y llegó a blasfemar a Dios. Ustedes pueden leer la historia en 2 de Reyes, el capítulo 18 y el capítulo 19. Y al parecer Nahum se refiere a esa historia y específicamente a Senaquerib, el rey de Asiria, el rey de Nínive, cuando dice Nahum 1:11, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Y ustedes pueden leer las blasfemias orgullosas de Senaquerib ahí en Segunda de Reyes. Y para entender de ese orgullo y a Nahum también y de esa severidad de Dios, hay que tomar en cuenta también que Nínive era la capital de Asiria. Era la capital del imperio que gobernaba al mundo en ese tiempo. Por sus conquistas, ese imperio se había hecho de muchas riquezas. Los asirios se habían hecho de millones de esclavos. Tan solamente de Israel, ¿se acuerdan de las tribus, 12 tribus de Israel? 10 de esas tribus, Asiria los conquistó, Nínive la conquistó a 10 de las tribus de Israel y se los llevó cautivos como esclavos a 10 de las tribus de Israel. Se llevaron a millones de judíos. Nínive era la joya de los asirios, por así decirlo, esa gran ciudad. La reconstruyeron, la llenaron de palacios, construyeron un gran zoológico de animales exóticos. Creo que por eso en Nahum, Sofonías menciona algunos de esos animales. Habían construido una famosa muralla, la famosa muralla de Nínive. Tenía 33 metros de alto esta muralla y 120 kilómetros de extensión alrededor de la ciudad. 120 kilómetros, es como de aquí a donde, Aquino, a Guaymas. 120 kilómetros esa muralla, 33 metros de alto. ¿Quién se iba a atrever a invadirlos? ¿Quién iba a poder contra Senaquerib? ¿Quién podía conquistarlos? Según ellos, nadie. Por eso dicen, yo y yo nada más. Tenían todo a su disposición. La ciudad, enseguida de la ciudad, pasaba el río Tigris. Tenían mucha agua. Tenían esa muralla, construyeron sobre la muralla 1500 fortalezas, 1500 torres de fortaleza. Tenían provisiones, tenían dinero, tenían soldados, tenían esclavos, tenían todo. Pero no contaban con la severidad de Dios. Qué solemnes esas palabras. Yo, el celoso y vengador, el que guardo el ojo contra mis enemigos, lleno de indignación, y nos dice en Nahum, he aquí, yo estoy contra ti. Por su codicia, por su crueldad, pero sobre todo por su soberbia. Y es por eso que Dios fue muy severo con ellos. En el año 612, Dios mandó a los medos y a los caldeos contra Nínive. Dios hizo que se desbordara el Tigris precisamente de tal manera que la inundación destruyó parte de esa muralla tan famosa de Nínive. Destruyó parte de esa muralla y por ahí entraron los medos y los caldeos. Nos dice en Nahum capítulo 3 y el versículo 7. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Pero Dios destruyó Nínive. Así como Nínive había destruido a Tebas en África, lo mismo le pasó a ellos. Y ahora Dios había inundado y destruyó su muralla, no con un mar, pero con el río Tigris. Hoy en día, A lo mejor ustedes han escuchado en las noticias, hoy en día, precisamente hoy, creo que hoy fue el Ministerio de Gobierno de Irak a Mosul, por los terroristas musulmanes, los de ISIS, ahí estaban en Mosul. Bueno, el caso es, ustedes pueden ir a Mosul y preguntar por Nínive, porque ahí estaba enseguida de Mosul, Nínive. Y los de Mosul les pueden enseñar lo que quedó de Nínive. Quedó pura destrucción, quedó puro llano, totalmente un llano polvoroso por las afueras de Mosul. Como Dios lo profetizó, no quedó nada de esa gran ciudad. Los medos y los caldeos no sabían, pero estaban cumpliendo la profecía de Nahum. Entonces, Nahum enfatiza esto de la severidad de Dios, que Él de verdad es santo, lleno de indignación contra el mal, que Él se enoja contra el pecador. Y aunque no nos guste, aunque nos suene extraño, ¿quién lo va a negar? Es cierto, Dios es muy severo. Es lo que nos enseña la historia de Nínive. Es lo que nos enseña la historia desde el principio. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Qué pasó en el Edén? Dios es muy severo. Adán y Eva, Él los sacó del paraíso. ¿Por qué? Porque Dios es muy severo. ¿Qué pasó en el diluvio? Donde millones y millones y millones de personas perecieron en un diluvio. ¿Por qué? Porque Dios es muy severo. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Esas ciudades. ¿Qué pasó con esas ciudades? La historia de Lot. Dios las destruyó. ¿Por qué? Porque Dios se indigna contra los pecadores. Dios es muy severo. Pero sobre todo, recuerden qué pasó en el Gólgota. Hemos de contestar, ¿por qué Cristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, Elí, Elí, lama sabactani? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es muy severo. Y por esa severidad, porque Él es muy estricto, su amado Hijo, fíjense quién, su amado Hijo, su unigénito, murió crucificado por la severidad de Dios. No que Él haya pecado, por supuesto que no. Él era totalmente inocente. Hasta Pilato y Herodes dijeron que era inocente. Hasta Judas Iscariote dijo que era inocente. Pero como dice en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero por la severidad de Dios entonces, porque Él fue hecho pecado por nosotros, Dios no lo escatimó. Ahora, si esto es verdad, si Dios es así de severo, entonces tú no te engañes. Usted no se engañe. Si tú no te has arrepentido, hoy ya Dios está airado contra ti. Dios está indignado, Dios está enojado. Y la severidad de Dios es terrible. Si no perdonó a Nínive, esa gran ciudad, si no perdonó a Cristo, ¿cómo es que tú crees que te va a perdonar a ti si no te arrepientes de tu amor al mundo, de tu soberbia, de tu codicia, de tu indiferencia a Dios? Si no perdonó a Nínive, si no perdonó a esa gran ciudad. Y no te creas que al final vas a poder resistir el castigo de Dios. Así como se resiste una migraña y piensas, bueno, si Dios me manda al infierno, está bien, lo voy de alguna manera. Ahí van a estar mis amigos, ¿verdad? Me voy a aguantar. Oh, no, amigo. La severidad de Dios. Para mí lo más terrible del infierno, nos dice en la Biblia, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno atormenta al diablo y sus ángeles. Va a ser de lo más terrible que tú seas atormentado en el infierno por la severidad de Dios. Entonces no esperes. Si esto es cierto, y lo es, no puedes negar esto, no puedes negar la historia, no puedes negar el Gólgota. Entonces, pide la misericordia a Dios, que te perdone. Ahora, también, si Dios es así de severo y tan estricto, es de gran consolación. ¿Qué significa Nahum? Consolación. Es de gran consolación saber que Dios hará justicia. Él castigó a Nínive. Dios castigará a todos los malos, a todos los corruptos, a todos los injustos, a todos los pecadores. Nadie podía creer que Nínive caería. Es como si nos dijera hoy en día, Washington DC va a caer, va a ser destruido totalmente. ¿Quién iba a creer eso? Pero Dios castigó la maldad de Nínive. Dios los destruyó e hizo justicia contra los pecadores soberbios. Y Él hace lo mismo, sea quien sea. Entonces, no te desanimes, porque hoy en día parece que les va bien a los malos. ¿Cuándo es el aniversario luctuoso de Colosio? Es el cumpleaños de la hermana Janet, ¿qué no? ¿Qué día es? 23 de marzo. Siempre que pasa eso y veas unas noticias, pienso en esto. Realmente no se ha hecho justicia en ese caso. No soy político ni voy a hablar de política. Pero sí les puedo decir que Dios a lo último va a hacer justicia. En ese caso y en todos los casos que al parecer hoy los corruptos, los injustos, los pecadores, los malos, no son castigados. Tal vez tú tienes una persona en tu oficina, en tu escuela, un pariente, un amigo, un vecino, que parece que le va bien. Es malo, es pecador, es corrupto, pero le va bien. ¿Cómo es posible? Dios va a hacer justicia. Él es severo. Él es estricto. Lee el Salmo 73. Muy realista el salmista. Él dice, casi dejo de ser cristiano. Bueno, no dijo esas palabras, pero usó sus términos. Casi resbalo, casi dejo de ser cristiano porque veía que a los malos les iba bien. Y a mí que estaba sufriendo, Pero luego lean lo que pasa después. Y cómo él se convenció y Dios hace justicia. Esta profecía, en muchos sentidos entonces, es muy negativa. Ya hay expresiones horribles y yo creo que esto de la severidad de Dios lo vamos a entender más en el cielo. Pero también nos enseña algo muy positivo. Nos habla de la bondad de Dios. En primer lugar, podemos mirar la bondad de Dios al advertirle a Nínive que sería destruida. Nahum le advirtió, de eso se trata esta profecía. Isaías le advirtió, Sofonías le advirtió. Una y otra vez se le advirtió lo que pasaría, que se tenían que arrepentir. Y Dios esperó años dándoles tiempo para que se arrepintieran. Un siglo esperó, 130 años. Entonces, podemos decir, mira la bondad de Dios, advirtiéndole a Nínive lo que pasaría. Pero también, mira la bondad de Dios, asegurándole a su pueblo de su gran bondad. Asegurándole a Israel, asegurándole al pueblo de Dios de su misericordia y de su bondad. Entre todas esas palabras tan terribles de la severidad de Dios y de juicio y de castigo, nos encontramos esta joya en Nahum 1.7. Nahum 1.7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Por así decirlo y con respeto lo digo, si Nahum no hubiera sido escrito más que por este versículo, valió la pena. Con respeto lo digo, por supuesto. ¡Qué gran versículo! Merece un sermón. Y por cierto, los que predican, aquí está un sermón con tres puntos principales. Primer punto principal, Jehová es bueno. El que es un fuego consumidor también es bueno. Esa es parte de la gloria perfecta de Dios. En él se une a la perfección la severidad, pero también la bondad. Y él fue muy bueno con Israel. Él les dio muchas oportunidades a Israel. Aún destruyó a Nínive por ellos. Y aún en este libro, y ustedes conocen la historia de Israel, qué tan rebeldes eran. Pero al final les dice en el capítulo 2 y versículo 2, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Y no porque los judíos eran mejores que los de Nínive, fue la pura bondad de Dios, la pura misericordia de Dios. Y como cristiano entonces, tú también puedes estar seguro que en las tragedias y en tus debilidades y en tus pecados, a lo último, Dios siempre es bueno. Como dice en Timoteo, ¿verdad? Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre sigue siendo fiel a su pueblo. Él es bueno. Cuando alguien me avisa de un accidente, de alguna angustia terrible en algún cristiano, siempre me acuerdo de este versículo. Dios es bueno. Y cuando el doctor te diga a ti, es posible, lo siento mucho, pero creo que tiene cáncer, no podemos hacer ya nada. Cuando el doctor te diga a ti, ya no, esta enfermedad es crónica, piensa, Dios es bueno. Dios es bueno. Él tiene un propósito. Él no es malo. Él es bueno. Él es bueno. El segundo punto principal del sermón es fortaleza en el día de la angustia. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Fortaleza, poder, la gracia de Dios, la paciencia de Dios para soportar esa angustia, como veíamos en esta mañana, ese valle de sombra de muerte. Él está con nosotros, Él nos fortalece, Él nos ayuda por su Espíritu, Él nos consuela y nos da de sus promesas y nos ayuda. O como dice en un salmo, es nos da vigor en el alma. Es así como los cristianos podemos pasar por esa angustia. El hermano Alfonso está hablando de funerales. Como cristianos en los funerales, nosotros no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Los funerales más tristes, nuestros parientes, nuestros hijos, nuestros padres, Dios nos fortalece, nos da mucha esperanza, nos da mucho poder. Y esto, por lo que nos dice el tercer punto principal, Él conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Ahora, esto significa más que Él conoce nuestros nombres y apellidos. Por supuesto que Él conoce nuestros nombres y nuestros sobrenombres y nuestros apellidos. Por supuesto. Pero conocer en la Biblia significa reconocer con amor. Significa que Él nos ama con un amor eterno. Por eso Romanos capítulo 8 y versículo 29, ¿se acuerdan? Y inmediatamente después de ese famoso versículo de Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a los que antes Él reconoció y los amó con amor eterno, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ya, volviendo a Nahum, la clave aquí es confiar en Él. Él conoce a los que en Él confían, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La clave es fe. El método de salvación es el mismo. Confiar en Él, fe en Él, creer las buenas noticias, creer el Evangelio de Cristo. Entonces, te avisan de un accidente. Estás en una gran tribulación. Luego, acuérdate de esta gran promesa. Dios es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Muy bien, repasando entonces, podemos mirar la bondad de Dios en Nahum porque les advirtió a Nínive de lo que pasaría. En segundo lugar, porque le aseguró a su pueblo de su gran bondad. En último lugar, porque les anunció el Evangelio.
les anunció el Evangelio. Vean el versículo 15, Nahum capítulo 1 y versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Este versículo, literalmente, históricamente, nos enseña que Dios destruyó a Nínive para que su pueblo tuviera paz. Venía el mensajero anunciando, ¿verdad? Nínive ha caído, hay paz. Esas fueron las buenas nuevas, las buenas noticias que dieron a Judá. Hay paz. Las tribus que no habían sido conquistadas podían respirar. Los asirios, Nínive había caído. Históricamente hablando, pero esta profecía se refiere más que a la caída de Nínive, más que a la paz política de Judá. Se refiere políticamente, sí, a eso, pero proféticamente a la paz del Evangelio. Y eso es lo principal aquí. Como dice un predicador de Argentina, estaba ayer escuchando a un hermano de Argentina, y de repente en el sermón dice, ojo, ojo. Yo me imagino que en Argentina eso significa, noten, fíjense. Bueno, ojo. ¿Saben qué significa evangelio? Evangelio significa buenas noticias, las buenas nuevas. Nahum aquí nos habla del Evangelio, las buenas nuevas de paz de Dios. La destrucción de Nínive, la destrucción del malvado, era la profecía de la caída del imperio del Senaquerib, de Senaquerib, del diablo. Esas son las mejores noticias para el cristiano. Esas son las mejores noticias, el Evangelio de paz. Que Cristo vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte y que Él lo venció en la cruz. Ahora, Paco, ¿no estás saliéndote tú de la historia, de la interpretación? ¿Por qué? ¿Cómo puedes hacer esa aplicación? Porque la hizo Pablo. La hizo Pablo. Vean Romanos 10. Romanos capítulo 10. Y voy a empezar a leer en el versículo 13. Romanos capítulo 10 y versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Mas no todos obedecieron al Evangelio. Y esa es la consolación del pueblo de Dios. Las buenas nuevas. Hay paz para el pueblo de Dios por el Evangelio. El diablo vencido. El pecado saldado en la cruz. El reino, el imperio de las tinieblas no vence ni vencerá. Cristo lo destruyó por el poder de su cruz. A lo último, de eso se trata Nahum. Voy a terminar con tres lecciones muy sencillas de este libro. Nahum, tres lecciones prácticas y sencillas. Primera, hermanos, si Dios es tan severo, entonces, no creamos que nuestros amigos y parientes serán salvos porque se portan más o menos bien. O como alguien me dijo una vez, ¡ay, es muy bueno! Nada más le falta ser cristiano. Es muy bueno. No toma, no fuma, nada más le falta ser cristiano. Hermanos, le falta todo. Si le falta a Cristo, le falta todo. Porque Dios es tan severo y tan estricto. Por un solo pecado, envía al pecador al infierno eterno. Es muy estricto y muy severo. Por un solo pecado. Díganme ustedes, piensen, ¿cuántos pecados cometieron Adán y Eva para que Dios severo los sacara, los expulsara del paraíso? ¿Cuántos pecados? Un pecado. Tomaron el fruto prohibido. Ese, por así decirlo, no fue un pecado muy grave. No es que se volvieron homosexuales, pero participaron del fruto prohibido, y por ese un solo pecado fueron expulsados. Y el punto y la lección es: un pecado de tu amigo, un pecado tuyo, un solo pecado, una sola mentira, te hunde en el infierno. Dios es muy severo y muy estricto en cuanto a la manera de salvación. Solo Cristo salva, no hay otro camino. Y tu conciencia lo sabe muy bien, muy bien que lo sabe. Dios va a castigarte, a menos que creas el Evangelio de su Hijo. Entonces, créelo, diles a los demás, testifícales a los demás del Evangelio de Cristo. Otra lección: Dios en su bondad responde la oración. Dios en su bondad responde la oración. Lo que le pasó a Sennacherib, lo que le pasó a su imperio y a Nínive, tuvo que ver con la oración de un hombre. Tenemos registrada la oración en 2 Reyes, el capítulo 19 y el versículo 15. 2 Reyes, ustedes pueden leer después la historia de 2 Reyes 18 y 19 para que sepan el contexto histórico y todo lo que pasó. 2 Reyes, capítulo 19 y el versículo 15. Tan solamente les leo de 18:13, capítulo 18 y el versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y ese es el contexto, y nos dice 2 Reyes 19:15: oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amos, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. He oído. Y por eso, Nahum. Y por eso, Nínive. Hay mucho poder en la oración. Mucho poder. La semana antepasada, oré al Señor para que vinieran dos personas a la iglesia. Las personas vinieron. Ora. Ora específicamente. Dios contesta la oración. La última lección. Hermanos, si Dios es tan severo, adorémosle con toda reverencia y temor. Nahum, Hebreos, por toda la Biblia leemos que Dios es un fuego consumidor. Hay que adorarle con toda reverencia y temor. Me gusta el compañerismo de los cristianos, sin duda alguna, no me malentiendan. Pero me gusta más, por así decirlo, entrar a una catedral católica, donde entro y hay silencio, donde entro y se puede, por así decirlo, uno sentar, orar, meditar y concentrarse en lo que es en tener reverencia a Dios. No me malentiendo. Me gusta el compañerismo cristiano, me gusta que seamos alegres. Pero yo me temo, y he estado en iglesias cristianas, que parece que entro a un gallinero. Y gente vendiendo abón, y gente vendiendo tamales, y gritando por acá, y riéndose por allá. ¿Y dónde está Dios aquí? En la iglesia, en nuestra vida, en nuestras oraciones. Damos reverencia. Dios es muy severo. Hinquémonos en nuestros corazones siempre ante Él. O también, Dios es muy bondadoso. Entonces, adorémosle con mucha gratitud, con mucho amor, mucha alegría también. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo. Es por Él que nos podemos acercar al Dios que es un fuego consumidor. Un Dios tan santo y tan puro y tan perfecto. Te pedimos, Señor, por las misericordias de Cristo. Que tú nos limpies, que tú nos purifiques, que tú nos des la reverencia, el temor de Dios, el arrepentimiento. Que creamos el Evangelio, esas buenas nuevas, esas buenas noticias, que en Cristo nos podemos acercar a ti, que en Cristo, creyendo en su nombre, invocando su nombre, podemos ser salvos de la ira venidera. Pedimos por nosotros, por nuestros hijos, cada uno de los aquí presentes, enséñanos, Señor, esas grandes lecciones de la severidad y bondad de Dios. Damos gracias por tu palabra, ayúdenos a entender y sobre todo aplicar esas profecías de estos profetas menores. Esta semana, Señor, ayúdenos a hacer tu voluntad. Fortalece a los que están casados, a los que están cansados, a los que están tristes, enfermos. Sé con ellos en estos días. Te pedimos, Señor, que extiendas tu reino. Úsanos a nosotros. En Cristo Jesús. Amén.